Onda Vasca, Iranzu Calvo.
Ongi etorri, welcome to the Basque Country, I, Country, I, Country, I. Ongi etorri, welcome to the Basque Country, I. Viva la revolución.
Qué bonito, Esther, cuando bueno las sí. fiestas son compartidas y cuando bueno hemos hablado, por ejemplo, ¿no?, con Iciar Ortiz de Urbina, presidenta de la Federación de Centros Regionales. Ellos tuvieron el honor de lanzar el chupinazo. Cuando hay distintos protagonistas de la fiesta, cuando bueno esa celebración es compartida, pues qué bonito y qué plural, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Y fíjate que ahora nos vamos a quedar con otro momento de la fiesta. Y es esa entrega del Celedón de Oro de este año que va a recaer además en una, o que ha recaído en una mujer, que yo creo que cuanto menos es curioso el trabajo que realiza. Ella es Elena Martínez de Madina, es filóloga y lleva más de 20 años investigando la onomástica de Euskadi y especialmente la de Gasteiz. ¿Qué te parece, Iranzu, si conocemos un poco más a esta mujer?
Pues me parece perfecto y a ello vamos porque ya nos está escuchando. Elena Martínez de Madina, Celedón de Oro de este año. Egunon, muy buenos días.
Egunon, hola, buenos
Elena.
Días.
Bueno, Elena, y lo primero, sorionak por el reconocimiento.
Bye. Es que ricasco, muchísimas gracias.
Además, corrígenos si nos equivocamos, pero primera vez que lo recibe una mujer en solitario.
Sí, sí.
Ahí queda eso.
Sí, sí. Bueno, alguna vez tenía que ser, ¿no? Lo que pasa que, bueno, he tenido el honor que me ha tocado a mí, ¿no? Pero sí, ha habido otras 5 mujeres y siempre acompañados de ellos. Ya sabéis que vosotras, como sois mujeres, ya sabéis que tenemos que ir siempre acompañadas, no debemos de poder ir solas. Pero ya este año debí decidir que sí podemos, ¿no? Bueno, fuera broma, la verdad que me parece además un gran paso, además por el tipo de premio que es el premio más popular que concede aquí el ayuntamiento. Y bueno, ya tenemos alcaldesa, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, son pasos que vamos dando, ¿no? Nos cuesta, nos está costando todo mucho, fíjate, todas nuestras antecedentes, ¿no? Pero bueno, ya vamos con ello y también muchísimo agradecimiento. Es que no tienes más que decir gracias, gracias y gracias, ¿no?
Elena, háblanos un poquito de tu labor. Hablaba Esther en la introducción. Bueno, llevas nada más y nada menos que 20 años trabajando.
28.
Bueno, casi 30 entonces, ¿eh? Ojo.
Casi 30.
Hemos redondeado para abajo,
sí,
pero hay que redondear para arriba.
Alrededor de 20, no sé por qué, porque son 28. O sea que, sí, son del año 1996. Sí, sí.
Trabajando especialmente con la toponimia
sí.
vitoriana. Cuéntanos.
Sí, ya la he terminado. O sea, el municipio de Vitoria es Vitoria y 64 pueblos, es el municipio más grande de la Comunidad Autónoma Vasca. Y entonces yo lo que he hecho es, bueno, por medio de un proyecto de Euskaltzaindia y del Ayuntamiento, que se ha ido renovando año tras año. Esto es importante porque de cualquier color que ha tenido el ayuntamiento, ¿no?, las corporaciones han ido renovando esto, ¿no? Con lo cual, bueno, ha habido un interés. Bueno, ¿y en qué consiste este trabajo? Pues es la toponimia histórica. ¿Y qué es eso, no? Me diréis. Bueno, pues esto es la toponimia histórica que abarca 6 siglos. Entonces es recoger todos los testigos, todos los testimonios de todos los nombres de los ríos, de las piezas, de los montes, de todo al cabo de la historia, y entonces ir haciendo pues todo ese puzzle, ¿no? Entonces es como si tú coges un montón de piedras de excavaciones, vamos a imaginar que igual es más fácil verlo, ¿no? Y luego tienes pues miles y miles y miles, cientos, yo tengo una base de datos de unos 300.000 datos diferentes, ¿no? Y es ir haciendo ese puzzle, ¿no? Es como si harías, bueno, pues esto es una jarra, esto es un tal, ¿no? Y se hace lo mismo con los topónimos, pues porque unos desaparecen, otros se deforman, deformados hay muchos, otros se van traduciendo, otros se desfiguran, en fin, pasa una serie de fenómenos, ¿no? Entonces queda plasmado. Entonces ahora acabo de sacar el noveno tomo, que es el último de la obra. Son 9 tomos.
Ahí me gusta mucho que dijiste, Elena, que te dedicas a quitar el polvo. Es que es así como muy gráfico,
sí.
¿no? Que te dedicas a quitar el polvo sí. a los nombres olvidados que a veces están escondidos debajo de los actuales.
Claro, porque, mira, por ejemplo, en nombres que se han puesto, porque esto luego tiene un uso y yo hago mucha divulgación, ¿no? Porque Claro, la investigación, si no tiene divulgación, pues ¿para qué le vale al ciudadano, no? Aparte que no nos olvidemos que todas las investigaciones se hacen con dinero público. Entonces, bueno, tú de alguna manera eso lo tienes que revertir a la sociedad, ¿no? Pero mira, por ejemplo, aquí en Vitoria, que se ha guardado lo que es Vitoria ciudad, y también en todos los pueblos, se ha guardado mucho la toponimia a la hora de nombrar a las calles, ¿no? Entonces tú tienes Arana, tienes Judimendi, tienes... Esos no son nombres inventados ni traducidos, esos son nombres que están documentados mínimamente desde el 1481, ¿no? Entonces se han puesto nombres a muchísimas calles, se ha ido poniendo durante todo el siglo XX y se han mantenido. Pero luego hay otros que es lo que os decía, ¿no? Pues que se desfiguran. Entonces, por ejemplo, tal barrio como Borín Vizcarra, que significa la loma del molino y que lleva así no sé cuántos siglos, ese ha dado luego a Borrón Vizcarra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, es buscar, es hacer ese puzzle. ¿Tú qué haces realmente? Pues quitarle el polvo, ir quitando el polvo a todos esos nombres para ver, ¿no? O yo qué sé, un término que hay aquí muy famoso, por supuesto, Zabalgana, Salburúa, todo lo que os suene, el Aqua, la Oca Vizcarra, todo lo que os suene, son topónimos, pero que están ahí y hay muchísima documentación. Entonces es lo que yo presento, ¿no? Muestra de esas documentaciones, de dónde viene, cómo ha ido cambiando el nombre, si ha ido, otras veces ha desaparecido, otras veces... Bueno, ya os he dicho un poco, ¿no? Entonces, es todo eso, ¿no? Pero claro, hay que quitar mucho polvo y rascar mucho, ¿no? Entonces, que yo creo que se ve mejor con piedras más que con letras, ¿no? Yo creo que cuando ves ahí a un arqueólogo quitando el polvico a la piedrica, ¿no? Y luego la dibuja, pues es como más gráfico que dirás, ¿qué harás con las palabras, no? Entonces, claro, lo que se hace es investigación. O sea, hay que hacer pues todas las leyes fonéticas, filología histórica, en fin, todo eso, ¿no? No es decir, yo ahora digo y mi abuelo tenía en su testamento puesto no sé qué, ¿no? Es ver de dónde viene, cómo se ha transformado, y hay muchas transformaciones, ¿no? Porque una de las lenguas aquí se perdió hace unos dos siglos. Tenemos lengua vasca y lengua castellana, romance al principio, y entonces hay mucha mezcla y hay, bueno, mucho de todo, ¿no? Entonces por eso es un trabajo pues muy costoso, pero bueno, ahora ya está terminada. No se ha presentado todavía el 9, pero vamos, ya os digo que ya está, o sea que contenta, muy contenta.
¿Hay algunos de esos nombres que tengan una especial relación con las fiestas de Gasteiz? Seguro que muchos.
No.
Pero
a ver, no directamente con lo que son las fiestas. Lo que pasa es que tú la documentación, claro, tienes de todo. Porque date cuenta que las fiestas es la Virgen, que está desde el siglo XVII aquí, desde la cofradía, cuando se hizo la cofradía en el siglo XVII. Toda la zona, bueno, pues todo lo que todos conocéis, ¿no? San Miguel, la Plaza de la Virgen Blanca, el machete, eso, todo eso que sale en la tele, por decirlo de alguna manera, pues sí. ¿Qué es lo que tenemos? O sea, ¿qué es lo que yo he recogido? Todos los nombres que ha ido teniendo, ¿no? Que están relacionados con los usos de la ciudad, con los límites de la ciudad. Claro, luego San Miguel ha sido una iglesia judadera, ¿no? Allí los alcaldes, los regidores, los síndicos juraban la Plaza del Machete, que era donde estaba antiguamente la Virgen Blanca, pues juraban, o sea, el machete no era que cortaban a nadie la cabeza, sino que juraban esa lealtad y ese guardar los valores de Vitoria, ¿no? Entonces, bueno, es que todo está relacionado y es muy bonito ver pues cómo evoluciona, ¿no? Al principio había un mercado arriba, luego va bajando, luego la ciudad se va ampliando, cómo van cambiando los nombres según los usos. Entonces, no directamente si quieres con las fiestas, porque claro, hay muchas fiestas. Date cuenta que antes había fiestas de las calles, fiestas de las comunidades, fiestas de no sé cuántas vírgenes no y santos. Entonces, bueno, va variando. Pero bueno, todo eso es riqueza y ahí lo tenemos, ¿no?
¿Qué tal vives las fiestas? Porque Elena te iba a decir que si las vives con la misma pasión y con la misma intensidad con la que nos estás relatando tu labor, vas a terminar agotada,
estoy un poco muda, ¿no? es que me encanta, me voy emocionando yo sola. O sea, que puedas cortarme en cuanto sea que...
No, mujer, tú tranquila, porque, tú tranquila.
Sí, porque es que es muy, muy, muy bonito, ¿no? Es un trabajo, son miles y miles y miles de horas de estudio, pero es que es fantástico. Me encanta, vamos, lo que hago. Y entonces, que ya no me acuerdo que me has preguntado. Ah, las fiestas,
¿qué
¿no?
tal las vives?
Bueno, pues ya me veis, ¿no? Ya me oís. pues todo así, ¿no? Con emoción. Hombre, ahora mucho más tranquila, ya soy bastante más mayor, he sido chistulari, he salido, he sido muy juerguista, muy estudiosa, sí, pero juerguista todo y más. Y bueno, para mí el día de hoy es muy importante. Hombre, luego mañana me ponen el pañuelo, la cofradía, me ponen la cofradía de la Virgen Blanca y junto con Celedones, me ponen el pañuelo después de la misa de las 11:30 y ese también pues va a ser un momento en la capilla de la Virgen Blanca y ese también pues va a ser un momento especial, ¿no? El pañuelo con Celedón de Oro y eso, ¿no? Y pero hombre, hoy la Blanca... Pues porque es un día muy bonito la blanda, porque todo el mundo madruga y están todas las cuadrillas en la calle desde el punto de la mañana, luego ya la cosa, pues claro, empieza ya más tarde, empieza ya en la hora del vermú, ¿no? Pero hoy es un día muy muy completo. Pero bueno, hay tantas cosas para hacer y para disfrutar en Vitoria con todas las edades que, bueno, es fantástico. Cualquier rincón tiene esa animación y todo como muy de casa, ¿no? Entonces... las vivo muy bien, mucho más tranquila, obviamente, porque ya me duele todo, pero bien, vamos, bien.
Elena, no me resisto a preguntarte, fíjate que se abrió el debate cuando se supo que Gorka Ortiz de Urbina pues iba a ceder, no sé cómo decir, ceder el paraguas, ¿no? Como Celedón, finalmente ha sido Iñaki Kerejazu, pero fíjate, el tema de que la posibilidad, ¿no?, de que sea una mujer la que encarne a Celedón en un futuro, ¿qué tal lo ves?
Pues mira, yo no lo veo, así de claro.
Bueno,
no lo veo, pero ¿por qué no lo veo? Porque esto no es un premio, no es un tal. A ver, este es un personaje que ha pasado a mito, ¿no? Entonces el personaje que ya estaba antes de 1957, porque era un pinturita, un aldeano que ponían en unas publicaciones que había aquí para los años 20, era pues la imagen de un aldeano que venía aquí. Tú date cuenta que las mujeres no venían aquí, quiero decir, normalmente han estado siempre en la cocina, ¿no? Y luego planchando todos los trajecitos de todos los chicos para que estén todos estupendos, por ejemplo, tal día que hoy de la Blanca. Eso ha sido así, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo veo? Porque no me parece tan importante, es decir, no me parece un avance para nosotras, a mí, personalmente. Como estamos en tantas luchas y en intentar avanzar en tantísimas cosas tan importantes, a mí me parece que como el mito es un aldeano, hombre, pues bueno, a mí personalmente, ahora, si ponen, estupendo, quiero decir que, pero a mí me parece que el mito cambia, el mito cambia, entonces yo creo que hay tantas cosas importantes que tenemos las mujeres todavía para conseguir que no lo veo importante. Ahora bien, mi voz no vale de nada, quiero decir, ahí está la Comisión de Blusas y Mezclas, y ellos decidirán lo que tengan que decidir. Eso vaya por delante, ¿no?
Bueno. Pero, por otro lado, ¿crees que sí que se le ha dado el reconocimiento que se merece a las mujeres como transmisoras, por ejemplo, de las tradiciones?
No, por supuestísimo que no. O sea, no, ningún valor, vamos. O sea, no es que sea el que se merecen, es que ningún valor. Tú date cuenta que ya lo sabéis porque sois mujeres, pero, o sea, todo lo que nosotros hemos vivido, a ver, yo creo que ahora también las generaciones van cambiando, ¿no? Poco a poco van cambiando. Pero todo eso que hemos hecho ahora mismo en fiestas, por ejemplo, ¿quién ponía hoy la comida para toda la familia? Había ido al Rosal de la Aurora, luego a la misa, luego vuelta a casa todo correr, luego tener todo planchado para que los demás vayan a Dianas estupendamente, poner la comida para no sé cuántos, llegar todos, luego fregar, luego... ¿Todo eso quién lo ha hecho? Las mujeres, ¿no? Y eso es la tradición. Y lo mismo te puedo decir la Armentia. ¿Quién ha estado poniendo caracoles, lavando caracoles 3 días antes y para...? Las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya como han empezado los hombres a cocinar, pues acogen los de bote, ¿me entiendes? O sea, claro, es que aquí tonto no hay nadie, y estos menos, claro, que tienen el poder. Entonces, no, pero ni en los pueblos, ni en la ciudad, ni por supuesto que no tenemos ningún... Hombre, ahora, pues, ¿qué ventaja tenemos? Que gracias a nuestras pioneras abrimos más caminos y abrimos también más caminos de investigación, ¿no? Entonces, en los pueblos, en el mundo rural, en la ciudad, en todo, bueno, en el arte, en la pintura y todo, vamos viendo, jolín, ¿dónde han estado las mujeres? Es que hasta ahora están desaparecidas, ¿no?
Claro.
O sea, que...
A ver, Elena, que nos ha llegado una pregunta...
Vosotros lo entendéis perfectamente.
Nosotros lo entendemos perfectamente y además, oye, que la opinión de cada uno es la opinión de cada uno y faltaría más.
Exactamente.
Nos ha llegado una pregunta de una oyente que te queremos trasladar en el 688-854-852.
Celedón tiene que ser hombre, porque hombre era el que nació. O sea, el aldeano. Eso son tonterías, es hombre. Pero lo de la blusa de este año, madre mía, ¿de dónde ha salido eso? A ver si le preguntáis. Porque ridiculez mayor, venga, agur.
Pues no sé a qué se refiere.
Blusa.
No sé a qué se refiere esta oyente.
Yo tampoco.
Ya. Uy, madre.
No, yo tampoco.
Nos ha pillado aquí a las tres,
pero...
¿eh?
Sí, nos ha pillado en Orsay. ¿La blusa? ¿Qué blusa?
No sé.
Ah, pues no tengo ni idea.
Bueno, ya,
no me enteran,
ya
no
nos
sé.
Vamos a enterar, no pasa nada. Cada polémica
sí,
es su momento.
Pasé, por favor, porque soy muy curiosa con todo y me gusta. No sé a qué se refiere.
A ver si hacemos
no tengo
tiempo.
Idea.
Nos ha dejado aquí con toda la intriga. A ver,
claro, no sé.
A ver si nos lo explica.
No sé, no tengo ni idea. No sé.
Vamos a hacer. Mira, nos acaba de llegar la explicación. Vamos a escucharla.
Vale.
¿A eso? ¿A la blusa? Pues la blusa con unos botones ahí de adorno y azul, que siempre el aldeano era de la blusa negra. ¿O es que no le visteis ayer qué blusa llevaba? Pues una ridiculez. Está de casco.
Vale, la blusa, físicamente vale.
El modelo de la blusa.
Ahí está, ahí
Fíjate
está.
Fíjate que al principio le he pensado. Bueno, esta señora no se sabe que esa blusa ha sido también hace muchísimos años. Ahora no te voy a poder decir el nombre, pero de gente ya muy mayor, que igual han hecho ya el 40 o el 50 aniversario, lo que no me acuerdo es el este de blusas que era. Entonces, a ver, esa blusa es la blusa de normalmente de sus cuadrillas o de cómo las diseñan. Al fin y al cabo, es un diseño, es como los trajes de las nescas, fíjate lo que van cambiando en colores, en tal. Bueno, a mí me parece muy bien que a ella no le guste, quiere decir que, vale, pero es que, sí, claro, si vamos todos como en el principios del siglo XX, quiere decir a ese nivel, ¿no? Entonces, no, pero no es nuevo, ¿eh? Yo lo único decirle que eso no es nuevo, joder, que no me sale el nombre de una cuadrilla de blusas de la edad de mi difunto hermano, o sea, que ya muchísimos años, y tenían esa botonadura, o sea, que, vamos... Aquí eso es lo que le puedo decir,
hablamos,
que lleva años.
Hablamos, ¿sí?, de todo, ¿eh? Hasta de estilismos, si sí, hace falta del estilismo. De,
sí, hace
de
falta,
Celedón.
Venga.
Claro que
venga,
sí.
vamos a dar caña. Pero bueno, oye, pues cada uno tiene una... Cada uno le bueno, tiene una impresión de las cosas, pues bien.
Eso
¿no?
es. Lo que no faltaba, o sea, es el paraguas.
Bien,
que
la verdad sí... que ayer se veía, ayer me encantó, porque mira, se veía tanta multiculturalidad en jo, es que había gente de mira, de todos los colores, de todos los acentos, jo, y me daba gusto ver, ¿no?, a toda esa juventud en la plaza, sobre todo la juventud, claro, que son los que aguantan todo esto. Los demás estábamos, bueno, yo estaba arriba a la balconada, ¿no?, pero jo, como que mezcla, que bueno, porque al fin y al cabo Vitoria es eso, ¿no? Va siendo una mezcla como todas las ciudades y como todo, ¿no? Una mezcla de personas, de no sé, me encantó eso, de ver a tanta juventud tan diversa toda junta, ¿no?
Y decía que no se preocupe nadie, que lo que no le faltaba a Celedón era el paraguas, que eso sí que es, vamos, imperdonable.
Ah, no, ni el paraguas, ni el latillo, ni no.
Hombre,
sí,
por favor.
Sí. Además eso, sí, eso Alvareda, que ya ha cerrado, pero ha sido una casa de aquí de siempre, dejó hechos, no sé cuántos dejó hechos ahora, no sé el dato, pero dejó hechos, sí, ya ha cerrado, pero ha sido un paragüero de aquí de siempre, de Vitoria, vamos.
Elena, te
y
tenemos
os cuento.
Que no es poco, ¿eh? Te tenemos que dejar ya, pero porque tenemos más cuestiones de las que hablar, que si no estaríamos,
hombre,
contigo de charla.
Bueno. Solo faltaría, majas.
Elena,
muchísimas gracias,
Martínez,
¿eh?,
de
muchísimas
Marina,
gracias.
Celedón de Oro de este año. Oye, un placer haber
Muy
charlado
bien.
Contigo. Que tengas unas buenas fiestas, Elena.
Lo mismo, vale, venga, muchísimas gracias, ¿eh? Agur.